nos gusta el básquet. Carlos Santos.
Y con Javi Fernández y Luis Viamut al frente de los mandos técnicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Mucho se sigue hablando de un sonido de Ergin Ataman después de terminar el partido en el Palau la pasada semana, con derrota contundente de su equipo, el Panathinaikos, ante un Barça que sigue en la parte alta de la clasificación, y un sonido que señala directamente o casi indirectamente a uno de los nuestros, a Juancho Hernán Gómez.
We got, as you see, very low performance, offensive performance, from some player, even one player that you know very well. The only things to improve the game is to improve the personal performance. I hope that we will find a way to improve the performance, especially that some players that we didn't. They are big name, but so far. I didn't see level, I didn't see quality that is in our expectation.
Bueno, lo que dice Ataman, el entrenador de Panathinaikos, es que hubo una muy mala actuación en ataque de varios de sus jugadores, que a uno le conocemos bien, y que el único camino es intentar mejorar las actuaciones individuales, que hay grandes nombres que de momento no están respondiendo a las expectativas, con lo cual bajan algo revueltas las aguas en Panathinaikos, que es verdad que no ha comenzado bien la temporada de la Euroliga. Sí lo ha hecho un Real Madrid que volverá a jugar esta semana, después de no poder hacerlo ante un Maccabi, que por cierto va a debutar también este jueves en su exilio en Belgrado, jugando sin público en la Pioneer, pero también tirando para adelante en una situación muy complicada en la que se vive en el país del conjunto del Maccabi de Tel Aviv. Más allá de todo ello, protagonistas en nuestra liga, el debutante o redebutante, mejor dicho, Dusko Ivanović, y también Sito Alonso, el entrenador de Lucán Murcia, está siendo la gran revelación del arranque de temporada. 5 victorias ya para el equipo murciano, que mira ya a intentar jugar la próxima Copa del Rey.
El objetivo mío es ganar a Palencia como sea. Como sea. Más objetivo importante que si no hay. Como sea. Con trampas, como quieras. ¿Eh? Pero ganando. Vamos a ver si lo conseguimos. Pero vamos, los jugadores piensan lo mismo, ¿eh? Todo el mundo piensa lo mismo. Pero es que yo tengo un par de amigos que me dicen: hoy es vital, ¿eh? El día que no sea vital, que me llamen. Que me llamen. Es que todos los días son vitales. Cada entrenamiento es vital. Es que esto es un cachondeo, de vital, vital es todo.
Y de las ambiciones de Sito Alonso a los problemas de Baskonia. Es verdad que debutó con victoria Dusko Ivanović, pero el partido ante Gran Canaria volvió a evidenciar que el conjunto vitoriano le faltan cosas y que no está comenzando bien la temporada. Palabras de Dusko Ivanović.
Hombre, yo creo que tenemos que tener la paciencia, creer en esto que estamos trabajando y tener paciencia y no pensar. Baloncesto es 40 minutos y puede, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Nosotros tenemos que estar conscientes que necesitamos mejorar para poder ganar. Y esto, yo lo he dicho el primer día, esto no va a estar rápido ahora y somos mejor equipo, no. Eso tiene que ser poco a poco. Necesitamos tiempo, tampoco tenemos mucho, pero esto que tenemos, tenemos que aprovechar bien.
Eso en lo que se refiere a la ACB. La NBA se estrenó el In-Season Tournament, la primera jornada de este torneo que nos va a llevar durante todo el mes de noviembre y que se va a decidir en Las Vegas, con nuevo diseño de pistas, con partidos espectaculares. Y en el capítulo individual, en la liga regular, debut con derrota de James Harden con la camiseta de los Clippers, jugaron los cuatro fantásticos, y Nikola Jokic, que sigue acumulando récords y registros, ya es el cuarto jugador de la historia con más triples dobles, el actual campeón de la NBA con Denver Nuggets. Y más allá de todo eso, pendientes de nuestras chicas, la selección femenina, que está trabajando en Madrid, en el Triángulo de Oro, desde el domingo, para preparar la primera ventana de clasificación para el Eurobasket 2025. Jugamos ante Croacia en Split el próximo jueves y en Tenerife ante Austria el próximo domingo. Partidos que van a servir de mucho lo clasificatorio y también en lo anímico para preparar la gran cita, el próximo torneo preolímpico, en el que tenemos que ganar en febrero sí o sí para estar en París 2024, que puede ser la última cita de la capitana Silvia Domínguez con la selección.
Poder estar en una clasificación para unos Juegos Olímpicos, pues estaría bien, ¿no? Si estoy al nivel y quieren contar conmigo. Si se consigue esa clasificación, pues poder estar en unos Juegos Olímpicos de París. Yo creo que bueno, para mí cerrar el círculo ahí sería magnífico, pero bueno, nunca se sabe.
Las palabras de la capitana en sintonía de Radio Marca, una lista que tiene novedades. La presencia de Elena Oma, la jugadora del Casademont Zaragoza y la última MVP de la final de la Copa del Rey. También Megan Gustafsson, la jugadora nacionalizada y que no puede jugar en esta convocatoria por estar recuperándose de una lesión, pero que ya está haciendo piña y grupo con sus compañeras. Así habla del nuevo fichaje de la selección la presidenta Elisa Aguilar.
Bueno, nos encanta tenerla aquí, sobre todo para que vaya adaptándose al equipo, conociéndoles, el sistema, el cuerpo técnico, a la federación, y la verdad es que es un lujo, y esperando que pueda incorporarse a los partidos cuanto antes, con lo cual, bueno, pues yo creo que es un buen fichaje el que hemos hecho.
También está espectacular la Leporo, con muchos equipos igualados en balance en la parte alta de la tabla, como Leima Coruña, como Estudiantes, como San Pablo Burgos, también gran temporada de Guipúzcoa Basket. La verdad que muchas cosas que contar en el mundo del baloncesto, que también vive de rumores y de realidades, como el fichaje de Bruno Caboclo por el Partizan de Belgrado. Menú apetitoso el que tenemos desde ya. Enseguida estamos en Bolonia, hablando con el MVP del mes de octubre en la Euroliga, con Toko Shengelia. Tenemos cita también con otro de los nombres propios de la temporada en ACB, con Simon Birgander. Y tenemos, para terminar, cita con Pepe Pozas, que ha tenido que colgar la camiseta con 31 años y por culpa de las lesiones. Eso sí, va a seguir vinculado al baloncesto trabajando para la ACB. Con Javi Fernández y con Luis Biamute, los mandos técnicos, arranca ya este Nos Gusta el Básquet.
Nos Gusta el Básquet.
Protagonista de lujo en este Nos Gusta el Básquet, Toko Shengelia. Toko, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis?
Bueno, supongo que contentísimo, ¿no? En lo personal, con el premio de mejor jugador del mes de octubre, pero sobre todo con el colectivo. Vaya arranque de temporada, Toko. Sobre todo con 5-1 de la Euroliga. Tremendo.
Sí. Todo el mundo estamos contentos. Y nada, estamos hambre por el más.
Porque es un principio de temporada que no sé si lo esperabais, Toko, ¿no? Con cambio de entrenador antes de que empezara la temporada y sobre todo con sensaciones realmente buenas, ¿no?
Sí, bueno, ha habido un cambio muy grande, ¿no? Y en un momento inesperable, se puede decir, pero bueno, somos profesionales y somos un equipo luchador, y cuando estuvimos en una situación así, ¿sabes? Hemos juntado, y el nuevo entrenador nos ha ayudado también a echar la mano mucho, y sabes, todos juntos estamos ahí luchando por cada posición en ataque y en defensa, y jugamos para uno a otro, y bueno, sabes.
Se nota mucho la diferencia entre Sergio Scariolo y Banky por la propuesta que tienen para jugar. ¿Se parece? ¿Es muy diferente? ¿Cómo es?
Bueno, no quiero meterme en eso ahora mismo. Estamos concentrados, ¿sabes? Para los partidos que vienen. ¿Sabes? Ahora no tiene mucho sentido comparar uno a otro, pero ¿sabes? Los jugadores ahora mismo estamos en misma página, ¿sabes? Si tenemos una cosa en mente, que ganar todos los partidos posibles, y Luca ha hecho un trabajo importantísimo para cada uno a nosotros y para como colectivo también, y ha traído una energía y una sangre nuevo importante, y ¿sabes? nos han contagiado con esta energía positiva, y nada, estamos reaccionando positivamente también.
Te quiero preguntar un poco por el próximo rival, por el Real Madrid, Toko. Todo el mundo dice que es posiblemente el gran favorito otra vez para repetir título con el fichaje de Facundo Campazzo. ¿Qué te parece? ¿Coincides? ¿Es así? ¿Es el gran favorito por plantilla, por lo menos, o no?
Dime un año que Real Madrid no fue favorito ese año, ¿sabes?
Es verdad, sí.
No, siempre son favoritos, tienen la experiencia de jugar partidos importantes y ganar partidos importantes. Ahora llevan ningún partido perdido, como en ACB, ¿no? También, si no me equivoco, y en Euroliga también. Y bueno, están en un momento jugando a un nivel muy alto. Y encima juegan en casa, y bueno, claro. Sabemos que tenemos que traer todo lo que posible para ganar ese partido, y nada.
Toco, en lo personal, ¿puede ser que estés jugando de los mejores baloncestos de tu carrera por madurez, por importancia dentro del equipo, por liderazgo, por comodidad? ¿Te sientes bien?
Sí, gracias a Dios que me siento bien. Sabes, no sé todavía si podemos decirlo esto. Yo siempre quiero decir, sabes, será más fácil decirlo cuando jugando todos. Pero ahora mismo estoy contento, pero no solo concentrarme en mí, pero cómo está reaccionando todo el equipo, ¿sabes? Porque da igual cómo juegas tú, si el equipo no gana los partidos y no está reaccionando positivamente, no tiene mucho sentido, ¿sabes? Y mucho, como se dice, mucho peso, esas claro. cosas, ¿sabes? Pero ahora mismo estoy contentísimo, ¿sabes? La confianza que tienen los entrenadores en mí y los jugadores en mí. Y nada, yo, sabes, noto mucha responsabilidad y nada, sabes, estoy contento de estar aquí.
¿Para qué está la Virtus, Toco? ¿Para playoff? ¿Para jugar playoff de Euroliga?
¿Perdón?
¿Para qué está la Virtus? ¿Para jugar el playoff es el objetivo de la Virtus esta temporada?
Sí, el objetivo primero es esto, ¿no? Y ahora mismo todavía muy pronto hablar de eso, pero, ¿sabes? Nosotros estamos concentrados cada paso a paso, ¿sabes? Lo que nos viene enfrente de nosotros ahora mismo es Real Madrid y luego, bueno, ya sabremos cómo saldrá todo. Últimamente, últimas temporadas, ¿sabes? Que siempre está ahí 6 o 7 equipos que hasta esa última jornada no está decidiendo quién va a entrar en playoffs o claro. no. Y ahora mismo es muy pronto decirlo y hablar sobre este tema.
Toco, te quiero preguntar un poco por ti. Siempre es una persona reivindicativa que está del lado de los jugadores. ¿Qué te parece toda esta situación ahora para los jugadores de Maccabi, ¿no? Que tienen que jugar lejos de casa, sin público. Es algo realmente complicado, difícil para ellos, ¿no? Esta situación también que les toca vivir como profesionales.
Sí, es muy difícil, no solo como jugador, pero los jugadores tienen familias ahí, ¿sabes? Y ahora coger todo y mover en otro sitio y jugar partidos en diferentes sitios, ¿sabes? Es muy difícil, pero ahora mismo creo que la cosa es un poco más importante que es más de vida que deportivo, ¿sabes? Y me alegro mucho que todos están salvos y están ¿sabes? Sanos. Y nada, yo creo que toda la Euroliga también está intentando ayudarles para ¿sabes? Ajustar un poco en sus calendarios y me parece bien que, ¿sabes? Los equipos, digo, serbios han ofrecido jugar ahí y, ¿sabes? Los equipos que deberían jugar ahí están ajustando en su calendario, me parece bien, para echarles manos y ayudar.
Toco, hace poquito te leía una entrevista en la que decías que te encantaría ver a un club georgiano jugar en la Copa de Europa. No sé si ese sueño está muy lejos, ahora que se está hablando de la ampliación de la Euroliga, de París, de Londres, de Dubái. ¿Qué te parecería? ¿Sería tu sueño?
Sí, claro, a mí, ¿sabes? Será un sueño mío traer un equipo desde Georgia y competir en altos niveles en Europa, ¿sabes? Y yo creo que tenemos el base de fan clubs, está ahí, ¿sabes? Y luego, poco a poco, hay que mostrarles también, traer los jugadores y hay que inclinar el nivel de baloncesto en Georgia doméstica también. Y bueno, es un poco más hacia adelante. Estamos hablando sobre los sitios como London, París, Dubái, ¿sabes? Un poco más amplios y un poco más gigantes ciudades. Pero sí, algún día sería mi sueño traer un equipo desde Georgia a niveles de europeo.
La última que te hago, Toco. Hace poquitos meses te vimos también con ese máster en gestión deportiva. ¿Va a ser tu futuro ligado al baloncesto? ¿Qué te ves? ¿En los despachos? ¿En los banquillos? ¿Cómo te imaginas tu carrera después de jugador? que te quedan muchos años todavía, ¿eh?
Sí, sí, no, todavía no, bueno, no digo que no estoy pensando sobre esto, pero todavía tengo, sabes, estoy concentrado en mi baloncesto, pero estoy aprendiendo y estudiando las cosas para filtrar lo que, saber lo que me gusta y no que lo me gusta, para no perder mucho tiempo después de que acabe jugar, ¿sabes? Y bueno, me imagino estarme en el mundo de baloncesto, claro que sí, porque, ¿sabes? Toda knowledge, no sé cómo se dice en español. Sí,
el aprendizaje.
Sí, lo que tengo, esto y las conexiones y todo lo que tengo, quiero ayudarles a los jóvenes, y, ¿sabes? Y hacer algo con este, lo que he aprendido durante mi carrera, ¿no? En el banquillo, no creo. Te puedo decir ahora mismo también que si me preguntas ahora es seguro que no, pero sabes, nunca dices nunca, así que ya veremos lo que va a pasar.
Pues Toko, que nos alegra mucho que te vaya bien, que eres un fenómeno, muchísimas felicidades por tu arranque de temporada, por el arranque del equipo y que te vaya todo muy bien. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Toko Shengelia, jugador de Virtus de Bolonia, protagonista de lujo, MVP del mes de octubre aquí en Nos Gusta el Básquet. Venga.
Carlos Santos, Nos Gusta el Básquet.
Bueno, pues yo creo que es sin duda uno de los nombres propios de la temporada. El mejor pívot en lo que va de curso, en cuanto a números, en cuanto a influencia dentro del equipo. Su conjunto, Lucán Murcia, va con balance de 5-3 en la parte alta de la tabla. Y Simón Birgander, la verdad que está sorprendiendo, yo creo que a todos los que no le conocían. Simón, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenos días. Estoy muy bien, muy contento como estamos jugando con el equipo y contento.
Sí, porque
jugando
eso,
como estoy jugando yo.
Porque eso da confianza, ¿no, Simón? Comenzar así, con tanto cambio de la plantilla, que salgan bien tan pronto las cosas, es importante, ¿no?
Sí, exacto. Es que siempre sabes que cuando hay tantos jugadores nuevos, cuesta un poco en el principio, pero creo que hemos empezado mejor que pensamos todos, y esto ayuda mucho a hacer equipo, y estamos haciendo muy bien.
Con ese balance de 5-3, Simón, ¿dónde se mira más? ¿Para intentar jugar la Copa del Rey, teniendo claro que el objetivo es tener tranquilidad la temporada? ¿Cómo se encara?
Sí, yo creo que el próximo, siempre es el próximo partido, pero luego también queremos, como tú dices, jugar la Copa, hoy. Y vamos bien en el final de temporada también, playoff, pero esto es más en el futuro. Pero ahora mismo es el próximo partido, y luego si continuamos así, a ver si podemos llegar a Copa del Rey.
Decía Simón en la presentación con el equipo que te daba Murcia lo que estabas buscando. Para el que no te conociera, vaya temporada estás haciendo. No sé si incluso te has superado tus expectativas cuando fichaste por el equipo.
Sí, he hecho. No pensaba que iba a ir tan bien. Y tampoco tan pronto, porque en la pretemporada tenía un poco problemas, un poco molestias, con un poco lesiones. Y luego cuando empezó la temporada he empezado muy bien y estoy contento por esto. Y más porque estamos ganando partidos, y es lo más importante.
Y sobre todo, Simón, porque no te asusta la responsabilidad, ¿no? Verte con minutos, verte titular, se está viendo tu gran versión de baloncesto, no solo con puntos, sino con rebotes, con asistencias, con importancia dentro del equipo.
Sí, creo que lo que me tenía que dar y que me dan ahora en Murcia es confianza. Y creo que muchos jugadores, si el equipo y el entrenador dan confianza, los jugadores pueden hacer más cosas que hacen normalmente. Y eso es que esto está pasando aquí.
Simón, tú que llevas ya varios años en la Liga, en la ACB, que conoces perfectamente todos los equipos, qué importante es ser sólidos en casa, ¿no? Sacar triunfos en casa es lo que te hace cumplir los objetivos, no pasar apuros, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis?
Sí, es muy, muy importante ganar partidos en casa y estar como un castillo aquí en casa, pero también tenemos que empezar a ganar un poco fuera, porque no solo podemos ganar partidos en casa, y creo que tenemos que jugar un poco mejor fuera de casa también.
Se nota la exigencia de Sito como entrenador, Simón, porque se le preguntaba el otro día y no para. Dice que hay que pensar el próximo partido, que hay que sacarlo como sea, que hay que ir prácticamente al 100% siempre. ¿Se nota la exigencia desde el primer día, cuando llegaste?
Sí. Es un entrenador que te da mucho, pero también pide mucho. Y eso es muy bien, y siempre me gusta esto. Si das todo, él está muy bien contigo, y esto es más importante. Y siempre piensa en el próximo partido y cuando está el partido, dice buen partido, ahora pensamos en la próxima y esto me gusta.
Qué importante también será para ti compartir con Håkansson, ¿no? Equipo, con tu también compañeros suecos, conocéis bien, supongo que eso para el tema del día a día de la adaptación es clave también, ¿no, Simón?
Sí, es súper guay, es mi primera vez que juego con suecos, porque también tenemos Will Falk, pero no he jugado con él antes, ni en la selección ni nada. Pues guay tener suecos en el equipo y más en la pista con Lude, porque nos conocemos muy bien, sabemos, podemos hablar en nuestro idioma y creo que estamos muy cómodos los dos en la pista juntos.
Simón, ¿cuánto se aprende de un gran jugador como Antetomic? ¿Cuánto te ha enseñado jugar con él, aunque fuera su sustituto, su suplente? ¿Cuánto te ha enseñado jugar con alguien que es tan top como Antetomic?
Pues mucho, cada día en los entrenos, defendiendo él, viendo cómo pasa el balón, viendo cómo se mueve sin el balón, viendo qué buen compañero es con los jóvenes, con todos los compañeros, igual que es un superestrella, es muy humilde y es un muy buen chico, y esto es muy importante ver, porque nunca sabes cómo va a ser los estrellas de la liga, pero él es muy humilde y muy buena persona y muy buen compañero. Y al final, cuando entrenas contra él y ve qué está haciendo en los partidos, lo aprendes mucho y esto me ha ayudado mucho.
Voy terminando ya. Simón, con 25 años, ¿crees que estás en el gran momento de madurez de tu carrera, jugando tu mejor baloncesto, no solo por números, sino por confianza, como te preguntaba antes?
Ahora tengo 26, pero sí, sí, creo que estoy jugando el mejor básquet que he jugado aún en mi vida. Ojalá que sería mejor en próximos años cuando soy un poco más viejo, pero sí, creo que la confianza y el equipo me dan mucho mérito y estoy jugando bien, creo. Gracias por esto.
La última que te hago, Simón, te pregunto por el baloncesto en Suecia. Está creciendo mucho, ¿no?, en los últimos años. Estamos viendo cómo venís para la Liga, como el gran nombre fue Taylor en los últimos años con el Real Madrid, pero está Håkansson, que ya lleva muchos años. Estás tú, la verdad que se está impulsando bastante, ¿no?, en tu país el baloncesto.
Sí, estamos empezando a tener muchos jugadores muy buenos en todas las categorías, en college, en ACB, juegan en Australia para ir al draft y cosas así. El único malo es que la media y todo esto no están mirando mucho el básquet, pero creo que tenemos muchos jugadores que están muy bien y creo que el goal para la selección ahora es jugar un europeo, ahora el próximo.
Pues ojalá que tengáis suerte y seguro que a este nivel lo conseguís, Simón. Muchísimas felicidades por el arranque de temporada, que seguro que se va a consolidar en lo que queda de curso, y sobre todo felicidades por el arranque colectivo y toda la suerte lo que os queda de temporada. Fuerte abrazo, gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Simón Birgander, el pívot sueco de UCAM Murcia, uno de los grandes nombres en lo que va de temporada, y yo creo que el pívot con mayúsculas en este arranque de curso del equipo que ha sorprendido. 5-3, uno de sus mejores arranques en la historia para el conjunto murciano, con Simón Birgander, con Sito Alonso en el banquillo y sobre todo con la sensación de un jugador que apuntaba muchas maneras en Badalona y que se ha liberado, se ha quitado el corsé de estar a la sombra de Antetomic y que está disfrutando y liderando a un conjunto que mira ya de reojo la opción de volver a jugar una Copa del Rey. Hay mucho que analizar en este Nos Gusta el Básquet. A mi lado está Enric Corbella. ¿Cómo estás? Muy buenas, Enric.
Enrique, buenos días.
Muy buenos días.
Charlie, ¿cómo estás?
Está también en la redacción de Gigantes Alex Madrid. Hola, Alex, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal a todos?
Y desde la redacción de Radio Marca, desde Radio Galega, desde La Voz de Galicia y desde Canal FEP está Millán Gómez. Hola, Millán, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, por comenzar, Enrique, primero, lo último, las palabras de Ataman sobre Juancho. ¿A ti te suenan a algo de crisis entre ellos, como un tirón de orejas para que reaccione? ¿Qué te ha sonado a ti el palito de... para, bueno, Juancho Hernán Gómez?
Se entiende que son sobre Juancho, porque él no nombra a Juancho en ningún
Dice
momento.
Que conocéis,
¿no?,
bien. Que conocéis bien,
jugadores importantes en plural.
Uno se sobreentiende que es Juancho Hernán Gómez.
Se sobreentiende que es, pero no le nombra. Vamos, sea, ¿es así o no es así?
Es así.
Pero bueno, se sobreentiende. Pues nada, yo creo que el que Atenas es una plaza muy complicada, que el equipo no va bien, que esperan más de Juancho, que es verdad que Juancho no está teniendo acierto. Y Panathinaikos es un equipo que no se ha caracterizado nunca en su historia por tener paciencia. Entonces, se han juntado todas las circunstancias adversas para que haya un pequeño incendio que está en manos de Juancho sofocar con dos buenos partidos seguidos.
Alex, lo que decía Enrique es cierto, ¿no? Decía varios jugadores, uno que conocéis muy bien, todos damos por hecho que uno es Juancho Hernán Gómez. No sé cómo te parece a ti las palabras de Ataman, la situación de Panathinaikos, si esto puede ser un punto de inflexión positivo, negativo, ¿cómo lo ves?
Bueno, se ha hablado mucho, ¿no?, de varios jugadores de Olympiacos, descontento especialmente con jugadores que es cierto que conocemos como Kyle Guy también, y Oleg Walchelovsky, pero es cierto que al final también es un método bastante típico de Ataman, ¿no? Recuerdo el año pasado una derrota que tuvo el Efes en el Pireo, que lo primero que hizo fue señalar a Will Clyburn porque no había tirado del carro lo suficiente. Y no recuerdo que fuera un mal partido especialmente suyo, pero es cierto que es un entrenador que señala directamente a los jugadores. Los jugadores saben que es un técnico que se mueve de esta manera, que no busca relaciones especialmente cordiales con sus jugadores, sino que ellos estén activos, que sean lo más profesionales posible. Y es cierto que también que el inicio del Panathinaikos no ha sido el mejor en Euroliga. En la Liga Griega sí que está muy bien, pero donde quieren resultados después de estos años es en Euroliga. Necesitan tiempo, como dices, no es un sitio que suban.
Ya veremos.
Paciencia, pero con un play-in yo creo que aún tienen tiempo para construir. Es muy pronto la temporada y yo creo que la clasificación de momento no es algo a lo que mirar, sino que mira Milán.
Por eso. ¿Tu sensación, Millán, sobre esto?
Bueno, primero que es evidente que habla de Juancho, básicamente por los mensajes encriptados pero claros, cuando dice que tú lo conoces muy bien o vosotros lo conocéis muy bien. Entiendo que evidentemente se referiría a él, porque Luca Vildoza, por ejemplo, que podría tener ciertas similitudes en ese mensaje, pues no estaba, aunque evidentemente Luca Vildoza no es español y Juancho sí. Además, por la vinculación de Juancho con el Barça este pasado verano, por el fichaje de su hermano y los rumores de su posible fichaje. Creo que es un jugador que necesita adaptación, lleva muchos años en la NBA, lleva 7. Sabemos todos cómo es Ataman. A mí personalmente ese tipo de carácter, ese tipo de maneras no me gustan, ni en la rueda de prensa ni en la pista. Pero es cierto, por ejemplo, que ayer sí que respondió Juancho contra Apollon Patras en la Liga Griega, haciendo un doble-doble, 13 puntos y 11 rebotes. Es un perfil, Juancho, ese perfil de 3-4, con movilidad, con tiro, con capacidad al poste, es un perfil muy difícil de encontrar, pero lógicamente necesita adaptación.
Claro.
Y yo ya lo he comentado en otras ocasiones, que tanto Billy como Juancho creo que necesitan un periodo de adaptación, tanto uno como el otro, porque no están acostumbrados seguramente a ser tan referentes en un calendario continuo y denso. Evidentemente la NBA es un calendario muy denso, pero tener tanta continuidad y tantos focos sobre ellos. Yo de Juancho no tengo ninguna duda de que va a triunfar. Y también, sin ir más lejos, previa al partido contra el Barça, pues también jugó un buen partido en una victoria en Liga Griega el lunes pasado contra Olympiacos, contra el eterno rival.
Y a mí hay un fenómeno que es más de consumo interno periodístico que me ha sorprendido con ese tema de Juancho Hernán Gómez, y es que la prensa española que cubre baloncesto tradicionalmente ha sido un poco proteccionista con nuestros jugadores, especialmente los que juegan fuera de España. Y con Juancho, cero.
Sí, sí. No nos cero. He atizado desde el primer día.
Cero.
Sí, sí, sí.
Cuando digo cero, es cero. Entonces es una reacción que me ha sorprendido mucho. O sea, no la estoy criticando, ¿eh? Digo que me ha sorprendido
también puedes,
por el cambio.
También puede ser por ser alguien poco cercano con la prensa, ¿no? También puede ser
por eso digo
por
que detrás de esta respuesta, porque ha sido masiva, me ha sorprendido. Porque había jugadores españoles que han estado jugando fuera, que no les ha ido tan bien y han hecho cosas tal. Y no digo que se hayan tapado las cosas en absoluto, pero sí se les ha tratado con, digamos, con más paciencia. Y en este caso ha sido a la primera,
puede ser,
a saco. Y de hecho,
y hay que recordar que Juancho está debutando en Euroliga.
No, está debutando en Euroliga, sí, sí. Está volviendo a Europa después de estar varios años prácticamente sin jugar,
Enric,
ha jugado
pero yo
poco.
Yo creo que se le exige conforme a su contrato, que es un contrato muy importante de Europa. Es cierto, es un contrato ciertamente bajo pero, de la NBA, pero aquí es un contrato
exige,
muy alto.
¿Pero quién le exige?
Deportivamente se le exige.
Le exigen en Atenas.
En Atenas, sí, claro.
Claro, pero al que yo me refiero, el tratamiento de esta noticia.
Sí, sí. Puedes que tenga razón. Sí.
Si en vez de ser Juancho es otro, no habría sido igual, ¿sí o sí?
Bueno, depende del nombre. ¿Sí del jugador, sí? Claro, sí, sí.
Vale, pues
yo creo
está.
Que Ataman también llama mucho la atención por... o sea, el hecho de que sea Ataman el que hace esas declaraciones también llama la atención.
Puede
contra
ser.
Un jugador español.
Por seguir un poco...
También a la gente le calienta un poco, podemos decir.
Por seguir un poco con conjuntos en crisis. Milán, Enric, ¿la solución es un fichaje de un base, sea Juan Núñez, sea otro? ¿Se arregla con jugadores? ¿Es un problema más profundo también de entrenador? ¿Cómo lo ves, lo de Milán?
Me pilla muy lejos, ¿no? Evidentemente tú ves la plantilla y esperabas algo más. Yo creo que es un problema primero de química, ¿no? Les falta algo de química, de engranajes. Si Juan Núñez es la solución, no lo sé, pero lo mismo Juan Núñez, su solución no es Milán. ¿Me explico lo que quiero decir?
Buscan jugadores, eso está claro.
Claro, pero Juan,
que lo ha dicho su propio entrenador.
Juan está fenomenal en Alemania, ha dado un paso adelante en su equipo, está rindiendo de forma espectacular. Lo mismo dar ese paso adelante en su carrera, que tiene 19 años, no sé si ha cumplido los 20, para apagar un incendio de un super equipo, porque claro, si llega va a llegar con cierta...
Con responsabilidad.
Exigencias. Entonces es un jugador que todavía está en un proceso de maduración en el que, por ejemplo, esta temporada está definiendo mucho mejor, está robando muchos balones, pero todavía tiene que mejorar el tiro. Te lo pongo como ejemplo de que es un proceso jugador con un talento espectacular, pero en un proceso madurativo. Entonces, dar ese salto a un equipo de super primera exigencia y ser la solución, no sé si para él es la solución. A lo mejor para Milán sí, pero para él a lo mejor no es lo mejor.
Alex, ya no solo por el tema de nombres. ¿Qué le pasa a Milán? ¿Es un tema estructural? Porque el año pasado también comenzó realmente mal, pero por un tema también de lesiones, pero este año no tiene tantas lesiones, pero sigue sin sacar victorias. ¿Es un tema estructural? ¿Qué le pasa a Milán?
Yo creo que es un problema de construcción de equipo, porque de hecho no hacen por ocultarlo, que no es la plantilla que ellos querían. Han insistido mucho esta semana con Sabas Napier, sí, que era el base que ellos querían, cuando por Kevin Pangos ya en su momento hicieron una inversión importante. Pero parecía claro que no contaban con él ya para esta temporada, le están empezando a sacar de la rotación y creo que es uno de los principales problemas, que no están jugando con el equipo que ellos pensaban. El tema de Mirotić se alargó mucho, también es cierto.
Es verdad.
Pero eso sí que parecía una figura que podían contar con ella antes del verano. Pero yo creo que el problema principal es el base, porque tienes dos jugadorazos como Mirotić y Samonjić que están haciendo verdaderas exhibiciones en la Euroliga. El nivel de Nicolò Melli, por ejemplo, es más bajo. El nivel de Voigtmann no es el de la selección alemana. Y sobre todo, insisto, el tema del base, que no es Kevin Pangos el base que ellos querían para construir una plantilla de Final
Four. Por segundo año, Millán, es que no pueden fallar. Tienen que meterse por lo menos sí o sí en playoff, porque es una plantilla construida pues casi para Final Four, de hecho.
Sí, bueno, primero que me ha decepcionado Enric diciéndome que en Milán no le pilla lejos, porque la verdad es que esperaba que nos hubiese dicho me pilla cerca, de hecho estoy aquí en la Pinacoteca de Brera, pero...
Me pilla lejos y hace frío, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí.
Milán hace mucho frío.
Bueno, sí, hombre, es al norte. Yo viví una temporada en Firenze, en Florencia, y allí no existe el otoño, ¿eh? Pasas del verano al invierno sin previo aviso, pero... En cuanto a Milán,
dicen que hay una estatua tuya en Florencia.
Sí, allí me quedé, sí, sí. Después hablan del frío en Galicia, pero allí el frío es peor. El caso es que sí que creo que es un problema de confección de plantilla, creo que es un problema, también el equipo tiene un problema a nivel defensivo, creo que encaja demasiados puntos. Lógicamente no les veo con frecuencia en la Liga Italiana, sí en la Euroliga, y solo han ganado un partido, y precisamente ha sido en un partido a muy pocos puntos, en un partido más propio de los 90 frente a Olympiacos. Creo que, como dice Alex, es un problema en la dirección de juego. Creo que faltan bases para los jugadores que tienen en otras posiciones, y creo que también les puede, evidentemente, la presión de todo lo que es la inversión de estos últimos años, las expectativas creadas y no ejecutadas, no cumplidas, y sí que me llama la atención esta racha inicial, porque realmente siempre tiendo a pensar que si mantienes cierto bloque puedes dar continuidad a una racha positiva en el tramo final de una temporada, dándole continuidad al inicio de la siguiente, y no ha sido el caso para nada de Milano en esta vigente Euroliga.
Más temas que saco sobre la mesa. Baskonia, los dos primeros partidos de Dusko con Baskonia. Enric, tus sensaciones, ¿va a ser la solución de Baskonia? ¿Con lo que tienen les va a ir bien con el fichaje de Kioza? ¿Necesitan más? ¿Qué te parece?
El equipo a mí me parecía, ya lo comentamos el otro día, un punto por debajo del año pasado. Está fantástico, pero para mí me gustaba más el del año pasado. Creo que tenía un punto más de talento. Con lo que tenían les bastaba y les sobraba si estuviesen compitiendo bien para luchar arriba. Con Dusko, pues tradicionalmente les ha ido bien, al corto plazo sobre todo.
Sí, sí.
Entonces, es una apuesta en teoría segura para ellos. Entonces, habrá que ver cómo se adapta y si el equipo vuelve a ser tan competitivo como ha sido siempre con él.
Alex.
Bueno, yo creo que les vino bien la derrota contra el Gran Canaria el fin de semana, porque ganarle como le ganaron a Partizan te puede hacer pensar que bueno, con Dusko ya estaba solucionado, que el trabajo ya estaba completado, cuando yo le digo a Joan Peñarroya, por mucho que haya sido cesado, creo que ha dicho muchas verdades durante el camino que ha tenido hasta el cese, porque la temporada que hace el año pasado Baskonia, aunque estoy de acuerdo con él que es mucho mejor equipo, bueno, un poco es mejor equipo que el de este año, creo que la temporada está por encima del nivel que la plantilla podía dar. Así que esperar lo mismo este año con menos talento en la plantilla era complicado, sobre todo en la posición también de base. Mira, ahí coinciden los dos, Milan y Baskonia, con el problema. Y bueno, yo creo que Dusko a corto plazo también va a ser bueno para el equipo, va a encontrar ese punto competitivo y creo que puede salir mucho mejor, el resultado puede ser mejor que con Peñarroya teniendo menos talento. Pero es cierto que el aficionado vasconista se tiene que acostumbrar a esta realidad, ¿no? Que es, vamos a fichar cada verano lo que podamos y más o menos a ver qué sale, siendo competitivos, pero evidentemente aspirar a títulos como yo creo que en algún momento se aspiró la temporada pasada es complicado.
Tú, Millán.
Sobre Baskonia, pues primero recordar lo que ya he opinado aquí más veces, que creo que tenía que haber tenido más continuidad Joan Peñarroya, que ha competido en ciertos partidos en esta temporada con muy poca rotación. Creo que no es digno de ningún profesional vivir lo que ha vivido él en los dos últimos partidos, tanto en Andorra como en Atenas. Creo que Baskonia pues le penalizó la temporada pasada partidos concretos, la Peña en cuartos de final de Copa, los cuartos de final de la Liga CB, algún momento concreto en Euroliga, pero llegaron a Navidad, llegaron a Nochevieja siendo los líderes de Euroliga, jugando pues uno de los baloncestos más divertidos. Creo que todos los focos apuntan desde el año pasado a Marcus Howard por lo espectacular que es, por esa capacidad para manejar el balón, para lanzar desde fuera, lo espectacular que es, pero han perdido un jugador sideral, como es Darius Thompson, un jugador más efectivo que efectista, y quizás a veces Marcus Howard pues sea a veces más efectista que efectivo, cuando también evidentemente es efectivo, por supuesto. Parece que es el ciclo de nunca acabar, de siempre volver a Dusko Ivanović. En las tres etapas anteriores han ganado títulos. Es cierto que en la tercera ganan esa liga en la fase final excepcional, que yo creo que no es una liga eso, creo que es una... más bien una Copa Bis, por así
Supercopa
decirlo.
Supercopa del Rey, sí.
Una Copa Bis, voy a decir. Yo estuve precisamente en el debut en el redebut de Dusko Ivanović en su tercera etapa contra el Barça y el Huesa lo esperaba con ilusión. Es un entrenador carismático. El otro día contra Partizan intentaron jugar rápido. No tuvieron acierto de tres, pero fue un juego bastante alegre. Me gusta, por ejemplo, que esté en ciertos momentos de la rotación Sander Rayeste, porque me parece que es un jugador interesante. Creo que en estos dos partidos cuidaron bastante bien el balón, pero, por ejemplo, el otro día contra Gran Canaria pierden por el inicio, porque encajan mucho, y eso que tuvieron un partido con cierto acierto. Pero yo creo que faltan todavía jugadores en la rotación, y eso, que ya, por ejemplo, en su segundo partido, Chris Kioza ya tiene detalles interesantes, y Chima Moneke desde el inicio de temporada pues creo que está demostrando que parece que nunca se fue de Europa, ¿no? Yo creo que faltan piezas, falta paciencia, y por ejemplo otro día contra Partizan no tienen acierto de tres y ganan, que fue algo similar, salvo en el resultado que les pasó la primera jornada contra el Madrid, donde no tienen acierto de tres y precisamente por eso pierden. Y simplemente como anécdota contar tremenda la capacidad reboteadora en los dos últimos partidos de un base como Scottie Millen-Brackintyre, que si hablo de memoria, pero creo que capturó 8 rebotes en cada partido.
Por cerrar, el último tema, os pido un poquito de brevedad a los tres. Viendo un poquito la clasificación del ACB, Enric, estamos viendo con un triunfo la parte baja, tanto a Granada, Breogán y Palencia. Para ti, son los tres equipos que se van a jugar la permanencia. ¿Metes más quizás Zaragoza, Obradoiro? ¿Cómo lo ves, la zona de abajo?
Pues ahora solo puedo hablar de sensaciones, ¿no? Y que no se me enfade nadie. Yo creo que hay una plantilla que es objetivamente, que es la plantilla menos potente que la Liga Andesa, que es la de Palencia, es objetivo, es una cosa...
Sí.
Pero tiene un entrenador que lo está haciendo muy bien y están compitiendo. Competir y no ganar no vale para nada, esto es deporte profesional. Pero están compitiendo y se han quedado a las puertas de ganar un par de partidos. Entonces, aunque no tengan la mejor plantilla, sí es verdad que sus sensaciones competitivas son buenas, pero tienen que traducirse en triunfos. Y por otro lado, a mí hay un equipo que no me termina de transmitir mucho, que es el de mi admirado Moncho Fernández, que es Obradoiro, no me acaba de transmitir mucho.
Sí, les están pasando también...
Sí, han pasado lesiones, entonces es un equipo que no me transmite. Sin embargo, por ejemplo, creo que Granada tiene una plantilla que está muy bien, van a ir para arriba, por ejemplo. Y Manresa siempre compite, entonces yo creo que se le va a hacer un año muy largo a Palencia, pero que están ahí, que lo están haciendo muy bien, pero creo que es al equipo que se le va a hacer más complicada la permanencia.
Alex, ¿coincides o no?
Completamente, porque al final llegar a CB de primeras, no sé, la primera temporada que compites en Liga Endesa, y sobre todo cuando se te escapan tantos partidos por tan poco al principio de temporada, te condena un poco a quedarte toda la temporada peleando por esa zona. Si hubieran ganado un par de partidos en este inicio, seguramente volverían a esa zona de peligro más adelante, pero has perdido un colchón importante en el inicio de temporada, que yo creo que sí, que te condena un poco a estar remando durante los 7 meses restantes.
Tú cierras, Millán.
Bueno, primero que...
Que el Breogán está regular, ¿eh? Eso reconoce
todo. No, pero la verdad es que ahora tengo ganas de, no sé, de ponerme a bailar un ratillo, porque yo pensaba que Breogán era el equipo con menos opciones, porque realmente hoy
Habías
día...
Habías fichado bien ahora, hombre.
Sí, pero es firmar por 2 meses y ya lleva aquí 2 semanas, por tanto le queda 1 mes y medio y va a ser muy difícil. No, pero es que es verdad, es muy difícil, va a ser muy difícil retener a Justin Anderson más allá de 1 mes y medio.
Que lo ponéis en forma y se va, Millán, entonces, ¿o qué?
¿Perdona?
Que lo ponéis en forma y se va.
Bueno, es el business, ¿no? Es el negocio, ¿no? Pero creo que a Brogan le falta muchísimo acierto, le falta mucho talento en el tiro. El otro día me resultó curioso que Belko Mersic en rueda de prensa, yo le hice varias preguntas y ninguna sobre el tiro, porque yo soy consciente de que Brogan tiene un problema en el tiro y tampoco me apetecía incidir en el tema, pero él sin venir a cuento, por así decirlo, respondió poniendo el ejemplo de Jan Vesely, que había anotado 7 de 7, que mejoraba cada año, que lo había ganado todo, tal, a raíz de una entrevista precisamente que yo le hice a Jan Vesely la semana pasada. Creo que Breogán compite muy bien, seguramente compite mejor que muchos otros equipos, ahí sí que lo tengo claro, pero el problema, cuando me refiero a que Breogán es el peor equipo, me refiero en cuanto a talento. Yo creo que, por ejemplo, no tiene un jugador como Víctor Benítez que se pueda generar sus puntos, al margen de Justin Anderson, que es una cuestión temporal, o incluso Chumi Ortega. Hay una brecha que puede ser relativamente preocupante, porque al final Granada, Palencia y Breogán están a 2 victorias ya de los siguientes, que son Obradoiro y Zaragoza. Yo siempre tengo mucha confianza en Obradoiro, de hecho ya ha ganado 3 partidos en SAR. Ese tipo de partidos siempre los gana, o habitualmente los gana Obradoiro, esos partidos de ante rivales presumiblemente directos. Y eso que se les ha marchado un jugador como Eric Washington, parece que Obradoiro siempre tiene ese problema en los últimos años en la posición de base, salvo con Pepe Pozas, por cierto, me alegra muchísimo que pueda aportar desde otro ángulo al baloncesto en la ACB. Granada en muchas cuestiones tiene bastante talento en cuanto a nivel ofensivo, a un tirador como Squan Chidham, como al nivel tremendo que está teniendo Lluís Costa, tremendo, porque Joe Thomason, por ejemplo, ya sabíamos. Y después Zaragoza es un poco irregular, aunque yo creo que no debería tener problema para la permanencia. Creo que la situación es compleja, pero yo en ese sentido pues veo a los tres equipos que hoy día están en esas posiciones bajas pues con más dificultades para salvar la categoría, y Granada, aunque tiene sensaciones un poco inconexas, bastante positivas, pues no se está traduciendo en victorias.
Un cuarto de temporada y, como decía Millán Gómez, Pepe Pozas. Enseguida charlamos con él en este Nos Gusta el Básquet, que nos cuente sus sensaciones después de la retirada y su nueva etapa trabajando para la ACB. Señores, que es un placer. Gracias, Enrique.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias, Alex. Cuídate. Abrazo.
Un placer. Un abrazo.
Gracias, Millán. Abrazo.
Un abrazo grande a los tres.
Hasta aquí el tiempo de análisis en este Nos Gusta el Básquet. Venga, con más temas. Seguimos. Bueno, pues la debutante Elena Oma es otra de las caras nuevas en esta selección femenina que está entrenando desde el pasado domingo en Madrid y que afronta a partir de este jueves la primera etapa de clasificación para el Europeo 2025 sin perder de reojo lo que va a pasar en febrero. Saludos. ¿Cómo estás, Elena? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, supongo que contentísima, ¿no?
Sí, sí, sí. Como digo, súper agradecida y emocionada, ¿no?, por vivir esta experiencia.
¿Te esperabas que llegaría? Porque estás jugando realmente bien, sobre todo tu año pasado fue tremendo. ¿Te lo imaginabas, Elena, o no?
A ver, imaginar como tal, sí que muchas veces había soñado, ¿no?, con poder vivir este momento, pero que fuera en esta ocasión no me lo esperaba, la verdad.
¿Cómo son esos primeros días, las sensaciones? Supongo que para aprender todo, ¿no?, tipo esponja, para asimilar todo, ¿no?, poco a poco, Elena.
Sí, como tú has dicho, poco a poco, empezando por conocer a las compañeras. Sí que es cierto que algunas ya había tenido la suerte de compartir vestuario con ellas, pero bueno, es otro ambiente, staff, jugadas, y bueno, poco a poco, pero con prisa, ¿no?, también, porque se acerca el día de partido y hay un poco margen para coger sensaciones, así que nada, cogiendo sensaciones.
Pues es eso, ¿no? Porque es que hay que cambiar el chip rápido, porque es verdad que son partidos que hay que sacar, ¿no, Elena? Pero siempre se mira con esa mente un poquito de reojo lo que va a pasar dentro de 3 meses, ¿no?, que es la cita clave, el preolímpico. Hay que trabajar bien para llegar bien ahí, ¿no?, al preolímpico, Elena, ahora.
Efectivamente, obviamente ahora nos tenemos que centrar en el partido del jueves, luego en el domingo, y una vez pase esta semana ya fijarnos en la cita importante, que creo que para toda jugadora pues es muy muy especial, pero sobre todo vamos a centrarnos en lo que toca ahora.
¿Qué te ha pedido el seleccionador en estos días, Elena?
Pues no hemos tenido la suerte de poder estar con Miguel por problemas personales, pero bueno, yo soy muy consciente de lo que tengo que hacer, lo que necesita el equipo. Yo voy a seguir haciendo las cosas, ¿no?, que he estado haciendo durante todos estos años, y sobre todo dar mi 100%.
Te quiero preguntar en lo personal, son meses tremendos para ti, ¿no, Elena? Este año va a ser complicado que se borre de tu mente, ¿no? Campeona de la Copa, premio de MVP, llamada con la selección,
sí,
que no termine nunca, ¿no?
Sí, efectivamente. Obviamente cuando empieza el año siempre deseamos, ¿no?, que pasen cosas como las que han pasado este año. Ojalá siempre fuera así, pero yo sabía algo en mí, me decía que este año iba a ser especial por el número 23, ¿no?, que es uno de mis números preferido, nací un día 23, y yo creo que se ha juntado todo y bueno, ya queda poquito para que termine, pero la verdad que ha sido especial.
Ya me decía mi compañero Millán que jugabas realmente bien, que prestáramos ojo para tu trayectoria, que llegaría tu premio, y ya ha llegado, Elena.
Sí, ha llegado y eso es fruto de todo el trabajo, ¿no?, que llevo haciendo desde que empecé a jugar a baloncesto. Es difícil llegar al máximo nivel, pero siempre es más difícil mantenerse y conseguir nuevos objetivos y sobre todo vivir experiencias así. Así que súper contenta con mi trabajo hecho hasta el día de hoy, pero obviamente no me puedo quedar aquí y tengo que seguir trabajando.
Voy terminando, Elena. La que habéis liado en Zaragoza, la que se ha montado allí con el básquet femenino, es impresionante, ¿eh?
Sí, lo que estamos viviendo nosotras como jugadoras, y yo creo que toda la afición y toda la ciudad, es increíble. Yo siempre lo he dicho, que lo que vivimos con la Copa de la Reina, lo que vivimos siempre, por ejemplo, el otro día que hicimos reunión con 9.000 personas es una cosa que pocas jugadoras, ¿no?, tienen la suerte de vivir, y eso es gracias a toda la gente que hay detrás, a toda la gente que ha apostado por nosotras, y la verdad que sea así no solo en Zaragoza, sino en todos los pabellones del mundo.
¿Con qué sueñas en los próximos meses? ¿Qué te queda, Elena, por vivir, disfrutar?
Pues sobre todo seguir disfrutando del baloncesto, que me respeten las lesiones, de poder seguir disfrutando con mi equipo, y por soñar, obviamente, pues el poder jugar al el europeo, mundial, y por supuesto poder jugar unas olimpiadas. Yo creo que es lo siguiente que queda por poner un check.
La última que te hago, Elena, notáis, ¿no?, las propias jugadoras, que hay muchísima competencia, que es muy complicado ir para la selección, que sea la posición que sea, hay muchas jugadoras donde tirar el seleccionador, que hay 4 o 5 por puesto. Es algo realmente positivo, que habla bien del trabajo que se está haciendo también, ¿no, Elena?
Sí, totalmente. Yo siempre lo he dicho, que el nivel que tenemos en España es altísimo, y yo creo que eso también lo tienen muy en cuenta, ¿no?, las otras selecciones cuando se tienen que enfrentar contra nosotras. Sí, sí. Y más cuando tienes que decidir y quedarte con 12 jugadoras, ¿no? De todas las jugadoras que hay jugando a baloncesto a nivel profesional en España, creo que es muy difícil. Es difícil para ellos, pero yo creo que también se lo ponemos difícil a ellos, ¿no?, para que nos escojan. Pero sí, yo estoy muy, muy agradecida de poder vivir esta experiencia, y bueno, también de decir, ostras, algo hecho bueno, ¿no?, claro, para estar aquí.
Pues que sigas disfrutando, Elena, de la semana, de todo lo bueno que te está pasando, porque es fruto del trabajo y bien merecido, y que salga todo estupendo, que contemos 2 victorias y que salga todo bien. Gracias, Elena.
Muchísimas gracias, un saludo.
Elena Oma, jugadora de la selección española de baloncesto, junto a Megan Gustafsson, la cara nueva, la debutante del equipo español, que trabaja ya en Madrid desde el pasado domingo y que juega el jueves ante Croacia y el domingo ante Austria, los primeros partidos de clasificación para el Europeo 2025. Pero como digo, con la mente pensando ya también en la gran cita el próximo mes de febrero, el preolímpico, donde no se puede fallar y hay que estar sí o sí en París 2024. Bueno, muchas cosas, como siempre, están pasando en el mundo de la NBA, comenzando por debuts, por algún que otro traspaso, por actuaciones tremendas en lo individual, y de todo hay que hablar con Jorge Quiroga desde la redacción de Marca. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, te pregunto por lo más reciente, ¿no?, por esos números tremendos de Nikola Jokic, que yo creo que va a pulverizar todos los registros, ¿no?, de triples dobles de la competición, porque es tremendo lo que
sí,
hace.
Otra noche más en la oficina, otro triple doble, otra victoria de Denver y otra exhibición del serbio, que no hace más que refrendar que es el principal favorito para ser de nuevo MVP de la temporada. Bueno, esta noche se ha producido una preciosa batalla individual, no en el parqué, pero sí en cada cancha en la que juega cada uno. Una es la de Jokic, la otra es la de Joel Embiid, el vigente MVP, que ha anotado 46 puntos en la victoria de los Sixers, otro jugador que también va en cohete mientras el resto,
sí,
pues eso, viaja en avión. Y el caso de Jokic, además, este triple doble le coloca ya por delante de LeBron James y sumando, porque no hace más que sumar. Es un jugador que lo hace absolutamente todo. Ya estamos habituados a verle subir el balón, pero es igual, pasa, bota. Si necesita anotar su equipo, lo hace. Los Denver se han encontrado, digamos, con el problema de la lesión de Jamal Murray, la que tienen que solventar durante el tiempo que esté de baja, pero aún así, bueno, sigue siendo un equipo que con una rotación muy cortita, como hacían el año pasado en playoffs, pues sigue demostrando que son los actuales campeones, y hay que tener respeto por eso.
Por supuesto.
Cuando hablemos de favoritos para el título, hay que incluir siempre a Denver, porque desde luego el comienzo de temporada que han hecho es como para tenerles muy en cuenta, ¿no?
Jorge, te pregunto con sinceridad, ¿tú confías en la buena química de los Clippers? Porque ya han jugado todos los buenos juntos, ¿no? Westbrook, Harden, Kawhi Leonard, Paul George, con derrota. No sé si tú confías en que eso pueda funcionar, si ves demasiadas armas dentro de un mismo equipo, ¿cómo lo ves?
Sí, es la pregunta del millón ahora mismo en la NBA, ¿no? Si, si cuatro monstruos como estos cuatro van a poder cohabitar en el mismo equipo. Va a ser muy difícil. Yo además creo que es un equipo, los Clippers, primero por historia, que historia negra más que otra cosa, tanto por lesiones como por experimentos que han salido mal, que no ofrece muchas garantías, ¿no?, para que eso funcione. Y después por la propia naturaleza de los jugadores, ¿no? Hay gente que es muy crítica con Russell Westbrook y que probablemente no le quiera incluir como superestrella de la NBA, pero lo es, porque al fin y al cabo es un jugador que no hace mucho promediaba triples dobles y generaba muchísimos focos. Es verdad que son cuatro jugadores que van a necesitar muchísimos balones, va a haber un problema de pedir el turno para los aclarados famosos de que las superestrellas normalmente necesitan en la NBA, ¿no? Esa acción en la que el resto de compañeros se aparta para que el jugador se juegue un uno contra uno. Bueno, pues eso va a pasar mucho con cuatro jugadores habituados a hacerlos en los equipos en los que han estado. Hemos visto a los Clippers con estos tres, con Kawhi, con Paul George y con Russell Westbrook, la verdad, empezaba la temporada y muy pocos eran los que metían a los Clippers entre los grandes favoritos al título, ¿no? Había que tenerlos en cuenta, evidentemente, porque potencial tenían, sobre todo porque había un jugador como Kawhi Leonard ya acostumbrado o por lo menos ganador de un anillo, pero aún así costaba mucho meterles. Ahora, con la entrada de Harden, lo normal sería incluirles, porque evidentemente potencial tienen y talento les sobra. El problema es que mezclen, y cómo mezclan, ¿no? Y si van a poder mezclar de verdad, y si va a haber paciencia, porque va a ser un equipo en absoluto sin paciencia. Evidentemente, los resultados se tienen que dar, y como empieza a haber derrotas, y ya ha habido la primera, porque nada más estrenarse Harden ya ha perdido el primer partido con los Clippers, pues ya veremos. A ver, de momento, a mí lo que me dice el olfato es que los cuatro no están bien. Evidentemente ni Kawhi ni Paul George están a tope, y eso es lo primero que tiene que ocurrir, ¿no? Que se pongan en forma, que realmente estén a tono, y entonces veremos a ver hasta dónde pueden llegar los Clippers. Pero me genera muchísimas dudas el proyecto, ¿eh? Muchísimas.
Noticia ha sido, Jorge, también el In-Season Tournament, la primera jornada de partidos, más allá de las pistas, que hay pistas más chulas y otras que son un poco sorprendentes. ¿Qué te ha parecido este formato? ¿Le ves futuro? ¿Te gusta o no?
Bueno, en principio es yo casi siempre con las ideas que tiene la NBA cuando introduce nuevas novedades, las tomo con muchísima expectación, porque generalmente suelen funcionar o suelen ser buenas, ¿no? No me gustó, por ejemplo, lo que hicieron con el All-Star, aquello de los amigos de uno y los amigos de otro. Creo que la idea de volver al este y oeste habitual es un acierto.
Coincide.
Pero lo de este torneo tiene muy buena pinta, sobre todo porque han tenido tanta suerte que los primeros partidos en la primera jornada se hayan resuelto por canastas ganadoras o por marcadores muy 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 cerrados, que evidentemente pues ha nacido de pie, ¿no? El niño ha nacido muy bien, ¿no? Con el peso adecuado, con la altura adecuada y con la salud adecuada, parece ser. Ahora vamos a ver, porque esto es largo, todavía queda, bueno, pues decidirse los cuartos finalistas, el torneo final, pero yo creo que es una gran idea, porque primero, los partidos, no se corta nada, los partidos valen también para la liga regular, por lo tanto, la liga continúa, tienen más interés porque al fin y al cabo se clasifican para un torneo, y luego veremos a ver, qué es lo más bonito de todo, cuando lleguen los enfrentamientos por eliminatorias, ¿no? Cosa que la NBA no tiene costumbre, es decir, hemos vivido siempre la NBA con playoffs largos, además, a siete partidos y competiciones casi de fondo, que un sprint como este, pues tiene todas las expectativas posibles, ¿no? Yo creo que es una gran idea y que poco a poco, según vayan transcurriendo las jornadas y sobre todo, como digo, el torneo final, creo que lo vamos a disfrutar más.
Dos temas más que me quedan. Jorge, ¿tienes la sensación de que estamos ante la temporada clave para Santi Aldama? ¿Que las lesiones le pueden favorecer en su rotación? ¿Que tiene que ser, si no titular, ese sexto hombre claro, definido, de los Memphis Grizzlies?
Sí, probablemente sí. Si no es la temporada clave, es una de ellas, ¿no? Me parece que es su momento, debe ser su momento. Bueno, pues también apareció en la temporada con muy buen pie, ¿no? Es decir, fue regresar él y el equipo a ganar, ¿no? Después de 6 derrotas consecutivas consiguieron la primera victoria. Hombre, no tiene que ver porque la aportación de Santi Aldama no fue más allá de, me parece que fueron 7 puntos en 20 minutos.
Sí, 7-5-3, sí.
Eso sí, pero no va a dejar de ser un jugador importante ante las bajas del equipo, sobre todo porque hay bajas también en la pintura y principalmente porque el equipo lo necesita, porque estamos hablando probablemente de una de las grandes decepciones de la temporada, este comienzo de los Memphis Grizzlies. Fueron segundos del oeste el año pasado, este año esperábamos mucho más de ellos, incluso se pensaba que sin el concurso de Ja Morant, como ya ocurrió el año pasado, el equipo iba a dar el do de pecho y no lo estaba dando, ¿no? La llegada de Aldama es importantísima y por otro lado también es verdad que para nosotros es esperando ese draft del año que viene, a ver si es verdad que llega con 4 jugadores españoles y con el futuro que hay de jugadores jóvenes como Izan Almansa, Dai Mara, etcétera, o Conrad Martínez, que jugadores que van a estar en la NBA. Es nuestro único asidero este año porque ni Usman Garuba parece que vaya a aparecer mucho por los Warriors, y ya veremos qué pasa con Ricky Rubio, ¿no? Cada día que pasa sin noticias de Ricky, pues es un día menos, ¿no? de su baloncesto. Así que para nosotros Santi Aldama es nuestro foco este año en la NBA. Y yo creo que sí va a ser un año muy importante para él, va a ser un año muy importante porque tiene que ser el en el que se refrende definitivamente que es un jugador más allá de rotación en los Memphis Grizzlies, y creo que lo va a hacer.
La última que te hago, ya lo has comentado un poquito por encima, el tema de Adai Mara, de Conrad Martínez, sí. Se ha hablado esta semana, ¿no?, de esas previsiones que colocan a 4 de los nuestros en los próximos drafts, a Baba Miller, al propio Adai, a Juan Núñez y a Izan Almansa. Jorge, ¿qué hay de real en todo esto desde tu conocimiento? ¿Cuántos ves con posibilidades reales de dar ese salto en los próximos años?
Hay bastantes jugadores españoles, jóvenes, que se están formando tanto en la Liga CB como fuera. Lo estamos viendo ahora ya en la NCAA, que en muchos de ellos acaban de debutar, como el caso, como decías tú, de... yo creo que... cuando suenan los mock drafts, los famosos previsiones del draft, la mayoría, en muchos de esos mock drafts se suele acertar, es decir, son especialistas que generalmente siguen al dedillo prácticamente la competición de formación y por lo tanto saben perfectamente qué posibilidades tienen de reales de llegar. Yo no sé si quizás sea demasiado benévola la previsión de 4 españoles entre los 24 mejores. A mí me parece un poco exagerada, ¿no? Probablemente sí que haya 4 españoles en el draft, pero alguno se vaya hacia la segunda ronda. Pero aún así, me parece que el hecho de que en las primeras previsiones ya tengamos a 4 españoles sonando entre los 24 mejores del draft...
Duda.
Es un auténtico éxito, y vamos a ver lo que ocurre porque acabamos de empezar la temporada. Tenemos a Juan Núñez, que encima ahora le vinculan que en la posibilidad de irse a la Olimpia de Milán a jugar la Euroliga, si el Olimpia de Milán pagara la cláusula al Ratiofal Mulm. En fin, todavía hay muchas cosas que pueden cambiar, muchas cosas que pueden variar, y para bien o para mal, pero yo creo que el hecho de que el año que viene podamos encontrarnos con 4 españoles no es de extrañar. Es decir, hay mucho talento joven que está saliendo, que está tratando de hacerse un hueco y con muchas posibilidades de entrar en la NBA. No sé si es el mejor paso o no, repito, hay casos como hemos visto, casos como el de propio Usman Garuba, que a lo mejor le hubiera venido bien un par de años más en Europa, quizá. O a lo mejor volver al baloncesto europeo para regresar luego a la NBA, no lo sé. El caso es que hay mucho talento español que se está formando por ahí y tiene que sufrir desde luego de estar en la NBA el año que viene. El año que viene y lo siguiente,
sí, sí.
Porque no solamente es el año que viene el único, eso sí, si el año que viene hay 4 jugadores en el draft sería el récord para el baloncesto español, y eso es lo interesante, ¿no?
Un rayo de luz entre un pequeño desierto que atravesamos. Jorge, que seguimos pendientes. Gracias.
A ti, Carlos. Un placer. Hasta luego. Adiós.
Jorge Quiroga, desde la redacción de Marca y Marca.com, con toda la NBA, el mejor baloncesto del mundo.
Nos gusta el básquet.
Venga, que me apetece mucho saludar a Pepe Pozas, que esta semana anunciaba su retirada y que emprende nueva vida. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, ¿cómo son tus primeros días post-baloncesto? ¿Qué echas de menos? ¿Qué haces diferente que no hacías, Pepe?
Bueno, la verdad es que bastantes cosas. Ya no hay rutinas, no hay horarios, por así decirlo, de entrenamientos. Pero bueno, como estoy ya directamente con ACB, la verdad es que está siendo bastante sencillo la transición. Así que, bueno, vengo a Madrid y teletrabajo después en casa. Buenos días. Nada, muy bien.
¿Es la decisión más complicada que has tomado en tu vida, Pepe, la de decir que hasta aquí llegó, que lo dejo?
Pues sí, sí, seguramente sí. Está junto con dejar el Obradoiro. Yo creo que son decisiones que requieren de valentía, de planificar también y pensar mucho, pero bueno, sí es verdad que el dejar de hacer algo que llevas haciendo desde pequeño, a nivel profesional, por así decirlo, es difícil, pero bueno, es una decisión que creo que es aceptable independientemente de que a lo mejor después esto salga bien o no salga bien o lo que sea, porque es lo que me apetecía hacer.
¿Se cansa uno, Pepe, de luchar contra intangibles, contra imposibles, de decir, oye, que estoy cerca de volver, pero no tengo buenas sensaciones, otra vez que te golpean? ¿Se cansa uno de pelear tanto?
Bueno, no es tanto el cansancio, porque me apetecía mucho seguir en esa pelea, pero ya, bueno, pones un poco la balanza, ¿no? Lo mismo cuando tienes 20 años y a lo mejor menos cargas familiares, por así decirlo, que no son cargas, pero bueno, te planteas otras cosas y además que llevo un bagaje importante en ACB y ya he hecho muchas cosas de las que deseaba y soñaba, entonces, bueno, es también bonito y necesario saber despedirse de las cosas.
Por eso te quiero preguntar, supongo que esta semana es de recuerdos, ¿no? De ver muchas fotos de tus 12 temporadas en ACB, tus 250 partidos, de recordar grandes cosas también, ¿no, Pepe?
Sí, ha sido una semana difícil, muy ajetreada, pero que sí es verdad que he intentado disfrutarla mucho porque, hombre, lo que viví esta semana es algo muy bonito y que no todo el mundo tiene la suerte de poder disfrutar, entonces es algo que no había soñado y lo repetiré hasta la sexiedad, una despedida así. Pero bueno, sí es verdad que ha sido una semana complicada, dejémoslo ahí.
Por eso te quiero preguntar, ¿qué siente uno cuando recibe el homenaje tan presente de la gente? Te ovacionan en tu casa, casi casi en tu ciudad. ¿Qué sentiste, Pepe, el fin de semana en Carpena?
Sí, y mire, bueno, es verdad que con Málaga no tengo muchos partidos en ACB, pero siempre ha sido mi club, desde Ciudad
claro.
Jardín. Que me llevaban mis padres a ver los partidos con un año recién nacido, casi. Después pasando por varios equipos de ACB, jugando mucho en Obradoiro. Creo que ha sido una despedida que nunca había soñado, pero sin duda ha sido idílica, ¿no? Entonces, bueno, estaba bastante nervioso esos días, pero muy, muy, muy feliz, muy feliz.
¿Con qué te quedas, Pepe, de tu carrera deportiva? ¿Qué has recordado más estos días? ¿Tu etapa en Santiago, en Obradoiro? ¿Qué has recordado más estos días, Pepe?
Pues mira, la verdad que haciendo la carta recordaba mucho la cantidad de gente que me he encontrado. Suena un poco atópico, pero la cantidad de amigos que el baloncesto me permite tener a día de hoy, conocidos, y el poder escribir a mucha gente que sin este camino no tendría esa posibilidad. Yo creo que hemos sido muy muy afortunados por estar 7 años en un sitio fantástico como es Santiago de Compostela, pero sobre todo por poder dedicarnos a un, lo digo en plural porque me acompaña a mi familia siempre, el poder dedicarnos o trabajar en algo que te permitía conocer a mucha gente de diferentes sitios, yo creo que eso enriquece mucho.
Y pero sobre todo porque que te la has currado desde el principio, ¿no, Pepe? Primero en Valladolid, en Clínica Rincón, sí. Valladolid, luego Santiago, Betis, te la has currado desde abajo, o sea que todavía ese sabor, sí, se le da más valor todavía a lo que has hecho.
Sí, es satisfacción, sin duda, de a lo mejor volver a echar la mirada atrás y pensar cómo estaba con 16 años pensando en que quería dedicarme a esto, pero que tenía bastantes trabas, por así decirlo, ¿no? Porque tampoco era muy grande, no, a lo mejor no estaba en mi caja, tenía que salir de casa, que era Málaga, bueno, la verdad que era un pensamiento de un objetivo que se veía difícil, pero el hecho de haber conseguido esta carrera, la verdad, es de satisfacción y de felicidad.
Por centrarme en lo deportivo, Pepe, ¿qué partidos guardas con más cariño? Que no se te olviden nunca, por la importancia, por todo.
¿Con qué te quedas?
Bueno, tengo muchos, ¿eh? Tengo muchos partidos. No es uno solo, porque he tenido la suerte de bueno, vivir partidos muy importantes, como el final de la selección sub-20, uh-huh, el debut, el primer partido con Valladolid, los partidos de despedida de Obradoiro. Son momentos en los que guardaré sin duda y de los que he disfrutado muchísimo.
¿Y con qué jugadores te quedarías de compañeros? ¿Sería posible hacer un quinteto o es complicado, compromiso?
Es complicado. He tenido la suerte de jugar con mucho tiempo con amigos, sobre todo en la época de Mica Rincón, gente con la que compartía equipo desde que era pequeño, ¿no? Alberto Díaz, Luis Conde, Alex Abrines, con los que he seguido después compartiendo mucho, pero después encontrarme con Nacho Llobet, Alex Suárez, Julen Olizola, hay mucha gente con la que he currado y curro, con los que, bueno, al final tengo una relación muy, muy buena.
Y sobre todo con el relevo de Alberto Díaz, ¿no? Vaya base que tenemos todavía de presente, sí, de futuro, tanto Málaga con la selección. Tremendo, Pepe.
Sí, yo creo que también más emotivo todavía que bueno, que él me diese un regalo, ¿no? Porque son muy buenos amigos y el hecho de que nosotros competíamos por el mismo puesto cuando éramos jóvenes, por así decirlo, en Málaga, pero hemos disfrutado mucho jugando juntos y yo disfruto mucho viendo cómo él progresa y sigue siendo uno de los mejores bases nacionales.
Por ir terminando, Pepe, lo más complicado en esta gestión de la retirada, de dejar de ser profesional, es el factor mental, de prepararte para decir que va a llegar ese momento, cómo lo hago, cuándo lo comunico, cuándo tomo la decisión, uh-huh. ¿Es lo que más cuesta?
Sí, yo creo que, a ver, cuando planteas una retirada, yo creo que lo que más cuesta, la cabeza te juega malas pasadas, el saber qué vas a hacer con tu vida o cómo lo vas a llevar. Yo he tenido la suerte de no tener que pasar esa transición, ¿no? Porque al final con lo de ACB, pues automáticamente ya estoy metido en el día a día de la organización. Entonces, bueno, eso está siendo bastante sencillo. Es verdad que con mucho trabajo, ¿no? Porque tengo que aprender muchísimo, pero bueno, no me da tampoco mucho tiempo a pensar en lo otro. Entonces, me estoy librando de esa parte y se agradece bastante, la verdad.
¿Qué te apetece hacer que no podías como jugador profesional, Pepe?
Puf, tener los fines de semana libres de momento es algo que
es un placer, sí.
Una maravilla, ¿no? Pero bueno, no, hay muchas cosas que están muy bien, el día a día, sobre todo el estar cerca de la familia, el poder organizarte algún que otro viaje, alguna escapada. Bueno, son cosas que ahora mismo estoy disfrutando mucho.
¿Te preparaste para el futuro tras baloncesto, Pepe? ¿O es algo que te ha surgido, por así decirlo, el ACB en las últimas semanas? Oye, yo pregunto por si acaso, a ver qué pasa.
Qué va. Fue todo... Es que por eso te digo, ha sido todo muy rápido. No, uh-huh. No ha sido una transición que me haya costado mucho a nivel mental, en el sentido de castigarme.
Claro.
Porque ha ido todo un poco de la mano, ¿no? Lesión, recuperación, una llamada por ahí que al final te plantea cosas que a lo mejor tú hace 3 meses no te planteabas ni de broma, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Hay que, como yo digo, surfearla como viene y aquí estamos.
Por cerrar, Pepe, ¿qué vas a hacer con la ACB? ¿Cómo va a ser tu vida a partir de ahora? ¿Vas a estar en eventos, más de asesor? ¿Qué vas a hacer exactamente, Pepe?
Sí, bueno, estaré en eventos y un poco ahí ayudando, aunque ahora mismo ayudo poco porque lo que tengo que es aprender en desarrollo de proyectos y eventos. O sea que ahora mismo va a ser unos meses de aprendizaje, de hablar poco, escuchar mucho y ayudar en lo que pueda, claro.
Pero seguir siempre vinculado al baloncesto, ¿no? Es tu deseo, tu objetivo.
Sí, además, tengo la suerte de estar en un sitio donde se habla casi al 100% de baloncesto y es algo que me encanta, sí, señor.
Pues Pepe, gracias por tu comportamiento siempre ejemplar durante tu carrera con todo el mundo, con los medios de comunicación. Ha sido un placer poder seguirte en estos años, que te mereces descansar, te mereces ser feliz y que te vaya todo estupendamente en tu nueva etapa. Gracias y suerte, Pepe.
Muchas gracias a vosotros, siempre.
Pepe Pozas, exjugador ya de baloncesto con 31 años, anunció esta semana su retirada. Va a trabajar para la ACB, va a seguir vinculado al baloncesto. El base malagueño, 7 temporadas en Santiago de Compostela, medallista también de oro con la selección sub-20, uno de los mejores bases que hemos tenido en nuestro país en los últimos años. Continuamos, venga.
Pues con un grande como Pepe Pozas ponemos punto y final a este Nos Gusta el Básquet, que la verdad nos ha quedado completo y que desde ya podéis escuchar en las principales plataformas de podcast y, como siempre, en la radio del deporte, que es la radio del básquet. Todavía muchas historias que contar, momentos que vivir y disfrutar en el mundo de la canasta. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene y, como siempre, sean felices, disfruten de la vida, disfruten de la radio y nos escuchamos. Adiós. Is this our life?